¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
Los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
Muy buenos días a todos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar a la antena. Como siempre, nos gusta arrancar el día poniendo una calle positiva, pero tenemos que decir que no siempre podemos eludir las desgracias que suceden en el mundo. Llevamos días pendientes, minuto a minuto, de lo que ocurre en Afganistán. El gobierno español ya ha conseguido sacar en varios aviones a gran parte del personal diplomático y también a miembros de seguridad que teníamos allí desplegados. De hecho, hace un momentito acaba de llegar, nos lo contaban nuestros compañeros, el primer avión de repatriación español a la base de Torrejón de Ardoz, pero aún falta mucha gente a la que poner a salvo. Hay personas que, sin ser españolas, están vinculadas de algún modo con nuestro país, como es el caso de los traductores que nos han ayudado durante estos 20 años. También hay personas que van a tener que refugiarse por el potencial peligro que corren quedándose bajo el régimen talibán. Un ejemplo es la atleta paralímpica Zakia Kudadadi, que por motivos obvios no va a poder participar, como era su deseo, en los Juegos que comienzan el próximo 24 de agosto. Con 23 años se iba a convertir en la primera mujer afgana que participaba en esta competición, pero finalmente no va a ser posible. Zakia, que vivía en Herat y estaba a la espera de viajar a Tokio, se encuentra actualmente en Kabul, acogida por unos familiares lejanos. Es muy duro decirlo, pero debe permanecer encerrada porque su vida corre peligro.
Después de todas las luchas por las que he pasado, actualmente estoy encarcelada dentro de casa. Ni siquiera puedo salir de mi propia casa con seguridad. Solo salgo para coger algo de comer o para que alguien compruebe que sigo aquí.
Aún así, no todo está perdido. Zakia mantiene la esperanza de poder abandonar el país. A través de un vídeo hacía este llamamiento.
Por favor, soy una mujer afgana. Como representante de las mujeres afganas, os pido que me ayudéis. Mi intención es participar en los Juegos Paralímpicos. Por favor, coge mi mano y ayúdame.
El Ministerio Español de Asuntos Exteriores ha confirmado que ya tiene la petición de incluirla en la lista de evacuación de Afganistán para sacarla del país cuanto antes. A ella se suma su compañero Yuasin Rasuli, que tampoco podrá participar en los Juegos que comienzan en unos pocos días en Tokio. Su sueño olímpico se ha truncado, ahora su situación es otra y se conforman con poder salvar la vida. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibí un saludo de Beatriz Calderón. Es jueves 19 de agosto. Santos Juan Eudes, presbítero, Ezequiel Moreno, obispo, y Magín, mártir. Hoy se esperan tormentas por la tarde en la zona interior, en la zona oriental del interior de la península, especialmente en Teruel, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña. Las tormentas pueden ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. En el resto lo que vamos a tener es tiempo estable, salvo por unas pequeñas lluvias, unas pocas lluvias que podrán caer en el País Vasco. Las temperaturas bajan hoy un poco en la zona del Pirineo, en Cataluña y en Canarias, aunque recordamos que en La Palma y en el Hierro se esperan todavía registros por encima de los 34 grados. Los que se libraron de la ola de calor, es decir, la zona norte, pues parece que tienen como un verano tardío, porque suben las temperaturas, sobre todo en la zona del Cantábrico y en el Alto Ebro. Hoy, por ejemplo, se esperan 31 grados en Soria o en Palencia. En el sur, sin embargo, bajan un poquito las temperaturas y tendrán máximas de 29 en Almería y Huelva. Te lo contaba en la primera hora del programa, estamos cada día más acostumbrados a todo tipo de aplicaciones raras y surrealistas, pero hemos encontrado una que nos ha dejado de piedra. Si desde pequeños nos han dicho que hay que hablar bien, que no tenemos que decir palabrotas, ni tacos, ni ser maleducados, un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén nos invita justamente a hacer lo contrario para ayudar a la ciencia. Se trata de FIERO, es un proyecto científico dirigido por el doctor Luis Alfonso Ureña. Él estuvo en el fin de semana y nos contaba el objetivo de esta investigación. Al parecer va a servir para prevenir conductas agresivas e incluso delitos.
Sí, porque trabajamos precisamente en sistemas que sean capaces de poder reconocer, predecir determinadas situaciones, ¿no? Y principalmente eso está, se enmarca dentro del discurso del odio, para poderlo detectar, ¿no? Y actuar, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Incluso lenguaje violento y de este tipo, ¿no? Sí, porque trabajamos precisamente en sistemas que sean capaces de poder reconocer, predecir determinadas situaciones, ¿no? Y principalmente eso está, se enmarca dentro del discurso del odio, para poderlo detectar, ¿no? Y actuar, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Incluso lenguaje violento y de este tipo, ¿no?
Y para eso es necesario estas investigaciones, para crear un gran banco de recursos lingüísticos que nos ayuden a detectar estas situaciones violentas.
Entonces tenemos que contar con recursos lingüísticos de este tipo, y por desgracia escasean, ¿no? Escasean, y sobre todo en el al español. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo, y sin embargo, en cuanto a recursos lingüísticos, tenemos muy pocos para los sistemas computacionales en los que trabajamos. Entonces se nos ocurrió esta posibilidad de poder, por medio de compartir esta aplicación entre todo el mundo, de generar este tipo de recursos, bueno, luego hay que procesarlo, pues para poder entrenar sistemas y que puedan ser capaces de aprender para detectar este tipo de situaciones.
De esto hablábamos a las 4 de la mañana. En esta hora vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, vamos a recordar una historia que te contábamos aquí esta pasada temporada sobre una sastrería que lleva años vistiendo a nuestros personajes de ficción favoritos. Y también vamos a hablar sobre dinero, principalmente sobre cómo debe ser la relación de los niños con la propinilla que les damos los papis y los abuelos cada domingo. Enseñarles desde niños cómo manejar sus ahorros puede facilitarles mucho la vida en el futuro. Antes de todo esto, escuchamos también los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605.
El propio Luis, desde Zaragoza, repartiendo semen para las granjas Pulpo y La Nueva. Muchas felicidades. Soy un ponedor con R y con P mayúscula.
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Buenos días de parte de Tony, desde aquí, desde Valencia, un conserje que pone todos los días las calles con vosotros. Pero ya cuando yo me voy hacia casa a dormir, casi, porque estoy de noches. Venga, un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo.
Alejandra, ten cuidado con el pulpo, que es muy malo. Ten cuidado, Alejandra, que el pulpo es muy malo. Venga, ponedores, buenos días.
Buenos días, equipo. Un saludo a Alejandra, que pase feliz verano en Madrid, que va a pasar mucho frío este verano por las noches. A pasarlo bien, Alejandra, Jesús de Villena. Buenos días, Alejandra, escucha, esto va dedicado para ti.
Muchas gracias por estar ahí entreteniéndonos y quitándonos el sueño todas las noches. Venga, un saludo desde Valencia, Manuel Cerdán.
Buenas noches, yo os llamo de Jerez, la señora que cuida a la señora mayor, que yo os he descubierto, pues de noche no tenía sueño en casa porque estaba parada y no tenía un duro. Entonces, pues poniendo la radio buscando, yo antes escuchaba otra emisora, pero un día os escuché y como me gustaba mucho la voz tuya, digo, este muchacho me encanta a mí, la voz que tiene, anima mucho. Entonces lo escuché un día y me gustó. Desde entonces, hace ya lo menos, yo qué sé, hace lo menos dos años, aproximadamente, no lo puedo decir exactamente. Y entonces, desde entonces lo escucho de noche. Que, vamos, es que yo creo que como si tuviera un reloj. Mi mente a las 4:10 estoy despierta. Buenas noches, soy la que llamé antes, de Jerez. Que digo que, bueno, se me ha olvidado una cosa. La música tan bonita que ponen ustedes, vamos, que yo tengo 50 y tantos años y me encanta, vamos. La música me encanta. Con 50 y tantos años que tengo, vamos, una música encantadora, que muchas veces no me acuerdo ni de los títulos. De cuando una ligaba con 20 años, vamos, yo soy viuda, ¿eh? Y he ligado de segunda, pero la música primera te recuerda a la juventud. Es que se me ha olvidado, digo, voy a volver a llamar a decírselo. Muchas gracias por todo.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel Monterrey, desde Arroyo de San Serván, Maquinando Olivo, un pueblo de Badajoz. Y con la decepción todavía del partido de España contra Rusia, pues teníamos muchas ilusiones los españoles puestos en él. Venga, ¡viva España!
Muchos mensajes los que nos habéis dejado en el WhatsApp a las 5:15. Ahora sí, si eres un ponedor, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora hablando con los ponedores en Facebook de series. Estamos hablando porque se ha estrenado la película de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Y bueno, queremos saber qué series te gustaría a ti que las convirtieran también en una película. Enseguida leemos esos mensajes.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con sus risas y lamentos. He vuelto, buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con la cura pa' los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. Canten conmigo.
El viento es mi canción.
Oye,
nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura. Que empiece la función.
Vamos recibiendo mensajes en Facebook hoy hablando de las series de nuestra infancia. ¿Cuál nos gustaría que la convirtieran en una película? Pero no en una película de acción real, sino en una película exactamente igual como era la serie. ¿Qué es lo que han hecho con D'Artagnan y los tres mosqueperros? Mercedes de Miguel dice, hombre, pues a mí me gustaría que la convirtieran en una película, una serie que ya era de acción real, que se llama Bonanza. Claro, bueno, eso es un clásico. O La Casa de la Pradera, o también la de Autopista hacia el Cielo. Podrían hacer la película. Soy así de cursi, nos dice Mercedes. También tenemos a Carlos Contreras. Dice, pues yo apostaría por la de Ulises o la de Dragones y Mazmorras. También Francisco Castillo, Sandokán. Y como animación y enseñanza, Érase una vez. Hasta alguno la habrá cantado. Nos manda saludos desde La Malvarrosa, en Valencia. María Teresa dice que a ella le encantaría la de Willy Fogg, Los Trotas Músicos, David el Gnomo, Érase una vez el Cuerpo Humano o Los Inventores. Y David Avendaño nos cuenta, pues yo, la del superhéroe americano. Tendrían que esa serie convertirla en una película. Bueno, a ver si nos escucha algún productor y se convierte en estos deseos en realidad y podemos ir a verlas al cine. Son ya las 5:19 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en el primer despertador de la radio y es hora de que te hable de una sastrería muy importante de nuestro país. Escucha atentamente la historia de la sastrería Cornejo. Durante 100 años ha vestido a personajes de todo tipo. Es famosa por haber participado en producciones de cine del más alto, bueno, standing, pero también en películas de José Luis García, de Televisión Española. Además, ha dejado su arte en películas relacionadas con otro centenario, el de Galdós. En el fin de semana de la cadena COPE ha estado Humberto Cornejo. Él es representante del legado por la tercera generación de la familia y que ahora mismo pues está al cargo de la sastrería, aunque contando ya los minutos para jubilarse y dejar el negocio en manos de sus hijos.
Bueno, sí, yo tengo ya dos hijos desde el año 2000 trabajando conmigo. Y realmente ellos ahora son los que llevan el peso del negocio. Es decir, bueno, hombre, a mí todavía me piden consejo. Yo estoy intentando superar este año tan difícil que ha coincidido con nuestro centenario, con la pandemia. Y bueno, yo creo que sí que tiene futuro porque ellos han querido seguir. Y además yo creo que también tenemos una plantilla rejuvenecida. Es decir, que yo tengo gente ya joven, familiares de los que trabajaron con mi abuelo y con mi padre también.
Pero claro, Ponedor, te estarás preguntando, ¿cuál es su historia?
Pues Cornejo nació con mis abuelos Humberto y Gabina con una colección pequeña de trajes que cabía en una habitación que era para particulares, era una colección de trajes y empezaron explotándola pues a base de particulares, de fiestas. Y al poco tiempo, pues bueno, yo creo que empezaron ya a trabajar en teatro, que era lo más pequeño que se podía. En aquella época también trabajaron la revista, empezaron ya con Zarzuela y ya después de la guerra pues empezaron a trabajar en cine.
Y durante estos 100 años nunca han vendido ninguna prenda, solo alquilan, hasta que llegó el COVID.
No, nosotros no subastamos, en principio tampoco vendemos la ropa porque nosotros realmente vivimos de alquilar la ropa que hacemos. Es decir, ahora con la crisis económica que hay, pues hay espectáculos que no se pueden hacer con ropa nueva y que nos piden si podemos vender la ropa usada y efectivamente claro. Pues hay espectáculos en los que nosotros hemos vendido ropa, normalmente no, y bueno, pues va incrementando los almacenes y efectivamente pues es un problema, pero bueno, tenemos unos almacenes a 40 kilómetros de Madrid, unas naves muy grandes en las que vamos acumulando toda la ropa que seguimos haciendo.
A lo largo de todo este tiempo han conservado todo tipo de prendas, hasta las rotas.
Yo llevo 40 años y tirar no se tira nada, no se tiran ni la ropa que está rota, ni los uniformes, a lo mejor que en una película, en un rodaje, nos los tienen que romper por necesidades del rodaje, es decir, que tienen un disparo, porque nosotros lo guardamos, porque si en un rodaje posterior nos piden un uniforme que tengan que romper, pues preferimos dar el roto y no que nos rompan otro.
¿Y ahora está ante espectáculo de la mano de Galdós?
Pues esta exposición es una casualidad, porque el comisario del centenario, Juan Carlos Pérez de la Fuente, pues antes de la pandemia, fue cuando iba a empezar el año, se equivocó en una llamada telefónica, me llamó a mí, somos amigos, y yo le saludé y le felicité, y entonces pues le dije que qué casualidad que nosotros cumplíamos 100 años. Entonces él en ese momento me dijo que teníamos que hacer una exposición uniendo el nombre de Galdós y el de Cornejo, exponiendo trajes que hubiéramos utilizado en espectáculos basados en textos de Galdós. Hemos conseguido encontrar trajes de 5 espectáculos, La Fortunata y Jacinta de Televisión Española del año 80, dirigida por Mario Camus, luego Una Fortunata y Jacinta que dirigió Juan Carlos en teatro, un espectáculo que dirigió él, Puerta del Sol, basado en los episodios nacionales de Pérez Galdós también, una Tristana, mucho más reciente, que dirigió Alberto Castrillo en el Fernán Gómez. Y luego también hemos encontrado algún traje del abuelo de la película de José Luis García.
Hay negocios que, como se suele decir, son de toda la vida. Este es un ejemplo de ello, la Sastrería Cornejo en Madrid. Más de 100 años vistiendo a las mayores estrellas del cine. Nosotros ahora nos vamos a quedar a las 5:24 de la mañana poniendo las calles. Estamos poniendo las calles y recibiendo un montón de mensajes de los ponedores. Hoy hablando de series, se ha estrenado la película de D'Artagnan y los tres mosqueteros y nos están dejando un montón de mensajes los ponedores acerca de esas series que a ellos también les gustaría que convirtieran en película. José Luis lo tiene claro, Mazinger Z o La batalla de los planetas o el Ulises 31. También Chanito, que dice Los Fruitis, y no es el primero que lo dice, que ya lo habíamos leído. Y también Los Trotamúsicos, así como también la de Ulises 31, qué recuerdos nos traen todas esas series. Por supuesto, tenemos a Pepe Prado, dice, oye, pues Mazinger Z, Érase una vez el hombre, Los Ángeles de Charlie o Vacaciones en el mar. que convirtieran la serie de Vacaciones en el Mar en una película de hora y media contando una historia. Bueno, Tere Callirgos dice, pues yo lo tengo claro, Heidi. Lloré muchísimo viéndola, me gustaba muchísimo y me encantaría que hicieran una película de dibujos, pero que fuera una película en la que contaran toda la historia de Heidi. Bueno, en un momentito seguimos leyendo los mensajes de los ponedores, porque ahora tenemos que ir a contar otra historia. Vamos a hablar de dinero y vamos a hablar de dinero relacionado con los más pequeños, con los niños. Yo te pregunto, no sé si tiene tu hijo más dinero en la hucha que tú, en la cuenta corriente. No lo sé, que se puede dar el caso, ¿eh? Seguramente que no, pero hay algunos niños que llegan a atesorar una pequeña fortuna. Hoy precisamente vamos a hablar de cómo enseñarles a los más peques a manejar el dinero. Para ello contamos con Elizabeth Ruiz Dotras, que es profesora de Estudios de Economía y Empresa. Buenos días, Elizabeth.
Hola, buenos días.
¿Los niños entienden el dinero?
Pues parece ser que no, porque los estudios que hay hasta el momento, tanto en adultos como en jóvenes, pues ponen de manifiesto que el conocimiento financiero en nuestro país es muy bajo, está por debajo de la media de los países de la OCDE.
¿Es difícil concienciar a los más pequeños con este tema?
No, es simplemente entrenarlos y contarles desde el inicio, desde que son muy pequeños, cómo se valora el dinero, que el dinero siempre hay un esfuerzo detrás y que es importante ahorrar dinero, porque nunca se sabe qué puede pasar.
Claro, ¿cómo debemos actuar para que aprendan a valorar lo que cuesta conseguir el dinero?
Bueno, en principio es no regalarles el dinero porque sí. Es decir, los papás de hoy en día tenemos tendencia a comprarles todos a nuestros hijos, a todos los que nos piden. Y al final ellos interpretan que para nosotros conseguir dinero es muy fácil, o para ellos es muy fácil porque solo lo tienen que pedir y ya lo tienen. Yo lo que recomiendo es que intentemos trasladar el concepto que detrás de un esfuerzo hay una recompensa, y esa recompensa puede ser monetaria, al igual que nosotros trabajamos y después de trabajar recibimos nuestro dinero. Pues a los niños y a los jóvenes hay que trasladarle esta misma idea. No tienen por qué trabajar, pero sí que es, pues sí, cumplen con unas responsabilidades, entonces les podemos recompensar con un dinero, pero no regalarles y darles todo lo que ellos nos pidan, porque entonces es un error y cuando sean mayores y vayan a trabajar no van a estar acostumbrados a esforzarse para conseguir un dinero, sino porque van a pensar que conseguir dinero es muy fácil.
Claro, entonces debemos hablar de ello en casa con naturalidad.
Sí, hay que hablar con naturalidad del dinero, hay que hablar de cómo se ahorra el dinero, para qué sirve el dinero, cómo invertir este dinero. Tanto si a los papás les va bien como si les va mal, es importante que se cuente en casa, que les enseñamos el dinero a tocarlo físicamente, a contarlo. Y una de mis recomendaciones que hago, sobre todo los más pequeños, es regalarles una hucha. Ahora que van a venir las Navidades, pues un buen regalo es una hucha para que el niño empiece a poner dinero allí, a poner su dinero y que sepa que es su dinero. Entonces, cuando ya empiezan a contar, pues podemos estimularlos a contar con este dinero que ponen dentro de su hucha. Pues les podemos ayudar a hacer sumas, a hacer restas con el dinero que hay en su hucha.
O sea, una hucha entonces es una buena idea, pero ¿qué importancia puede tener?
Este es un buen ejemplo porque además con el entorno en el que nos movemos hoy en día, que es un entorno muy tecnológico, de la inmediatez y una sociedad muy consumista, tiene su parte negativa, que es que podemos comprar mucho en cualquier momento. Antes íbamos a trabajar y solo leíamos un libro, leíamos el periódico, y ahora pues mucha gente está con el móvil y una de las cosas que puede hacer es comprar, puede comprar cualquier cosa, la compra en supermercado, puede comprar cualquier capricho que le apetezca y es muy fácil comprar. Con esto, ¿qué pasa? Que perdemos la noción y perdemos la conciencia de cuánto dinero estábamos gastando. Al ser todo tan digital, no tocamos ni los objetos para poder ver cuánto hemos comprado, ni tocamos el dinero para saber cuánto hemos gastado. Y aquí hay su lado oscuro de que esto induce a que se consuma mucho más de lo que realmente necesitamos. Y los jóvenes de hoy en día, pues son unos jóvenes que han nacido con las tecnologías y hay que cuidar esta parte, por eso es importante que ellos toquen el dinero, que lo vean y que sepan cuánto dinero tienen y cuánto dinero gastan, para que tomen conciencia.
Bueno, Elizabeth, ¿a partir de qué edad deberían empezar a relacionarse con el dinero?
Pues en el momento en que les aprendan a contar, ya es un buen momento para que les contemos que ellos deben ahorrar, que les podemos dar un dinero como recompensa, pues comprar esta hucha, y si son mayores ya y la hucha queda pequeña, pueden tener una cuenta corriente donde pues no se meta el dinero directamente haciendo una transferencia, sino que le podamos dar físicamente el dinero y vayamos con nuestros hijos al cajero o al banco, a la entidad financiera, y que podemos sacar un extracto, le podemos enseñar cómo funciona el cajero, que él vea cuánto dinero tiene.
¿Y estaría bien que ellos fueran usando esos ahorros, ese dinero de su propia hucha para lo que ellos quieran?
Y si alguna vez el niño quiere algún capricho, cuando es mayor, pues quiere algún capricho, también le podemos decir que puede usar su dinero para ese capricho. Si consideramos que es un capricho y que no es necesario, pero él lo quiere, entonces darle la opción de, bueno, lo podemos comprar con tu dinero, a ver también cómo reacciona. También él va a saber que su dinero también lo puede gastar, pero tenemos que supervisar cómo lo gasta, que no lo malgaste. Esto es importante. Entonces, si los papás somos un poco malgastadores, también es esto lo que estamos trasladando a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado. Es bueno hablar del dinero, pero también utilizarlo de una manera sabiamente.
Entonces es fundamental explicarles la importancia que tiene el dinero, sobre todo saber ahorrar y administrarse.
Y esto hay que contarlo, porque siempre pasan imprevistos. Siempre hay algo que pues se ha roto el televisor, o se ha roto la nevera, o queremos hacer un viaje extraordinario. Entonces siempre suceden imprevistos y hay que explicarle esto, no como algo muy malo, sino que simplemente la vida es así y que hay que tener un dinero tanto para los imprevistos como para ahorrar a largo plazo para nuestra jubilación, porque cuando nos jubilemos es difícil llevar el mismo ritmo de vida y la misma calidad de vida si no tenemos unos ingresos adicionales. Y esto hay que contarlo, al igual que se cuenta que es importante comer sano y comer bien para tener, pues para estar sanos nosotros, y al igual que se está explicando hoy en día cómo reciclar para tener un mundo sostenible, la parte de educación financiera debería integrarse también, porque nosotros manejamos dinero diariamente, así que es importante que también nuestra economía sea sostenible, si no, no va a ser sostenible. Y debería, pues para mí es tan importante como la alimentación o como el reciclaje de los materiales.
¿Está bien que el dinero sea un premio por portarse bien?
Esto es muy personal. Portarse bien es lo que se espera. No es porque si no es que le estamos diciendo que cuando se porta bien lo premiamos, pero entonces cuando se porta mal lo castigamos. Se esperan que los niños se porten bien. Ya sabemos que se portan bien y se portan mal. Pero hay que diferenciar lo que es lo esperado o lo obligado de lo que hay un esfuerzo detrás. Y nuestro hijo tiene que esforzarse para portarse bien. Bueno, entonces quizá lo debemos pensar un poco, ¿no? Pero sí que, pues para asumir unas responsabilidades en casa, cuando ya son mayores, de que sea de limpiar o de ayudarnos en determinadas actividades del hogar, pues aquí quizá podemos recompensarles.
Muy bien, ¿y Elizabeth, y por sacar buenas notas?
Bueno, quizás si las buenas notas son muy excelentes y queremos premiarlo, pues hay muchas formas de premiarlo. No solo es, pues como has sacado buenas notas te doy dinero, sino que también se puede celebrar con la familia, de vamos a cenar, o no necesariamente. Sí que tienen que ellos entender que tiene que haber un esfuerzo. Si nuestro hijo se ha esforzado muchísimo, realmente se ha esforzado mucho para sacar las buenas notas, pues quizá nos apetece no solo darle dinero o comprarle algún objeto o alguna cosa. Entonces esto es muy personal, le podemos dar dinero si ha habido un esfuerzo detrás. Si es un chico que, bueno, las buenas notas son como muy relativas también, ¿no? Porque buenas notas, ¿qué son buenas notas? ¿Todo excelente o todo aprobado? Depende del esfuerzo de cada chaval. Si para una persona es muy fácil aprobarlo todo y los papás consideran que estos son buenas notas, pero él no ha puesto esfuerzo, entonces no va a entender que el dinero va asociado a un esfuerzo.
Bueno, ¿cómo le explicas a un niño de dónde sale el dinero?
Pues lo contamos tal como sucede, ¿no? Es decir, papá y mamá van a trabajar y a cambio de dedicar unas horas a trabajar para su propio trabajo o para servir a otra gente o para una empresa, a cambio nos dan un dinero y este dinero lo usamos para comprar todas las cosas que tenemos, para comprar la comida, para pagar el alquiler o comprar la casa, para pagar la luz. Entonces es lo más básico para que se use el dinero. Después también hay juegos hay muchos juegos de mesa en los que sale el concepto del dinero. De hecho tenemos el mítico Monopolio, con el que ya se compraban cosas con dinero y hay alternativas al monopolio. Pues pensar en un juego de mesa donde haya dinero vinculado, no que sea pues dinero fácil, ¿no?, sino más un juego donde a través del dinero se compran cosas. Ellos están aprendiendo pues a contar, están aprendiendo a que bueno, se puede ganar un dinero y que el dinero siempre es un intercambio, es un trueque.
Los niños copian los hábitos de los adultos. Si nos ven leer, por ejemplo, ellos leen, pero ¿cómo debemos actuar para que sepan cómo manejar el dinero?
Bueno, pues en primer lugar debemos pensar, lo que debemos es que ver que los papás realizan un presupuesto, que hablan de dinero con naturalidad y que hablan positivamente bien del dinero. Es decir, que el dinero no es algo malo, que el dinero se puede conseguir, pero no es con sangre, sudor y lágrimas, sino que es un intercambio. Y después también tienen que hablar del ahorro, de que es importante de que nosotros ahorremos. Si nosotros lo que hacemos es malgastar el dinero o hablamos siempre de que nunca hay dinero, estos también son conceptos que estamos trasladando a nuestros hijos, ¿no? Si siempre decimos, es que no tenemos... Al final les trasladamos una ansiedad y al final el niño, como ven que en casa no hay nunca dinero, eso también repercute en ellos en el sentido de que el dinero es muy difícil de conseguir.
Bueno, pues hemos hablado de dinero y niños, un poco cómo tenemos que manejar esa situación con Elizabeth, profesora de los estudios de Economía y Empresa. Muchísimas gracias por habernos atendido.
De nada, vosotros.
5:40 ya de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y me voy a ir ahora a hablar con Juan Andrés Rubert. Muy buenos días, Juan Andrés.
Hola, ¿qué tal, Bea? Muy buenos
bueno,
días.
Bueno, ha llegado ya el primer avión de repatriación español a la base de Torrejón de Ardoz. Tú has estado allí, has sido testigo en primera sí. persona. Cuéntanos.
Pues nada, ahí hemos estado sobre las 4:30 de la mañana, que ha sido más o menos cuando ha aterrizado este primer avión para culminar la primera fase de repatriación en Kabul. Han venido 53 personas en total. Estamos hablando de 5 residentes españoles que quedaban en Afganistán y el resto... todo afganos que han trabajado o trabajan en la Embajada Española o han colaborado como intérpretes o traductores para el ejército español. Estoy ahora mismo en las afueras de la base aérea de Torrejón de Ardoz, que ya los militares nos estaban diciendo que teníamos que marcharnos porque estaban atendiendo el personal sanitario a todos los que han llegado. Había también familias, niños, la gran mayoría pequeños, estaban durmiendo en brazos de sus padres, los propios médicos y psicólogos del ejército, pues estaban los que quedaban despiertos, pues algunos estaban tratando de jugar con ellos, distraerlos, mientras a los padres pues hablaban con ellos, les hacían esas pruebas PCR, después han tenido control de pasaportes para comprobar que estaba todo en regla. Han sido también recibidos por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y también el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que bueno, en principio en este dispositivo sanitario que han montado en un hangar cercano donde ha aterrizado este avión, pues van a estar 72 horas todas estas personas que vayan llegando, y por motivos de seguridad de momento no han dicho el total de personas que van a repatriar. Se hablaba, Bea, de 500, 600, incluso 800 personas, pero teniendo en cuenta cómo está la situación ahora mismo en Afganistán, no sabemos con exactitud cuántas personas repatriará a España.
Claro, Juan Andrés, te iba a hacer una pregunta. Como ha estado allí el ministro, no sé si han comentado o han contado cuál es la situación de estas personas una vez que llegan a nuestro país. Nos comentabas que son afganos, que han colaborado con nosotros y que había que sacarles de allí, pero ahora, ¿cuál es la situación aquí o de eso todavía no se tienen datos?
Pues mira, sobre eso le han preguntado a ambos ministros, tanto a Álvarez como a Escrivá, porque también en las últimas horas hemos conocido que varias comunidades se habían ofrecido a acoger a todas estas personas, a todos los afganos que venían en este avión español, pero de momento lo que sabemos, lo que han dicho, es que se van a repartir a todas estas personas que van llegando dentro de la red estatal de protección. O sea, va a ser el propio gobierno el que se va a encargar de distribuir a estas personas a través de viviendas repartidas por toda España en los próximos días. O sea que esto va a ser una labor de gobierno, que agradecen que varias comunidades se hayan ofrecido. Estaba en Cataluña, que en Barcelona, si no me equivoco, habían dicho ya que estaban dispuestos a acoger a gente, también desde Madrid, pero va a ser el propio gobierno el que se encargue de repartir a esas personas en diferentes viviendas a lo largo y ancho de España.
Perfecto, pues Juan Andrés Rubert, muchísimas gracias desde la base de Torrejón de Ardoz. Supongo que a partir de las 6 de la mañana daremos muchísima más información en Herrera en Cope. Hasta luego.
Ahí estaremos para contarlo. Vea, un beso.
Un beso. Y ahora, con quien me voy es con Gonzalo Zaballa. Buenos días. Hola, no tenemos a Gonzalo Zaballa. Bueno, no hay problema. A las 5:43 de la mañana. Lo que sí que vamos a hacer es irnos con la rueda de ponedores. Y tenemos a Francisco García, que desde las 6 de la mañana va, como todos los días, a abrir su cafetería en Alicante. También tenemos a Ulises de los Reyes. Él trabaja en Correos Express y dice que nunca descansa. Ángel Luis Huerta, él es ponedor, nos escucha cada mañana en torno a las 4:30 de camino al aeropuerto Madrid-Barajas, ya que trabaja en los filtros de seguridad de pasajeros. Dice, estoy muy agradecido siempre por acordaros cada día de los vigilantes de seguridad, de los de la placa blanca, ya que hacemos muchas labores, en mi caso, en el aeropuerto, y somos muy poco reconocidos. Pues Ángel Luis, desde aquí te mandamos un saludo. Por supuesto, José Melero, como todos los días, de lunes a viernes, de Marchena Huelva, transportando roscos Andrés. Y Carlos Lloveras, termino con él, dice, oye, yo pongo las calles como cada día, desde las 5 de la mañana, para cortar un poquitín de carne, para que la gente de Palma, pues no les falte un buen chuletón en la mesa. Ahora sí, a las 5:44 de la mañana me comentan que ya tengo a Gonzalo Zavalla ahí sentado como un clavo. Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Bea? Menos susto te has pegado.
¿Qué
¿eh?
Tal? Me he pegado un susto, pero bueno, no hay problema. Te esperábamos a que te diera tiempo a llegar, a aterrizar. Hemos hablado con Juan Andrés Rubert. Supongo que en parte la actualidad pasa por lo que ha pasado esta madrugada en la base de Torrejón de Ardoz, pero habrá muchas más cosas a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sí, bueno, como bien dices, vamos a ir hasta Torrejón de Ardoz con Juan Andrés Rubert. También nos va a acompañar Jesús Núñez, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, para hablar de la caída de Kabul y del regreso de los talibanes a Afganistán. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está la situación ahora mismo. Por supuesto, también vamos a estar pendientes de la reunión que mantiene Sánchez hoy con sus ministros, donde van a abordar pues una posible respuesta a este problema, sobre todo con vistas a la oleada de refugiados que se nos puede venir encima. Es un asunto que también preocupa mucho en Europa y que ya se están barajando posibilidades. Ya ayer se dijo que las soluciones y la ayuda hay que darla en origen y no esperar a que vengan aquí para a Europa para ya brindarles esa ayuda. Mejor darles la ayuda allí en Afganistán. También vamos a repasar la última hora de los incendios. Vamos a viajar a Ceuta con la polémica de las devoluciones de los menores a Marruecos. Y vamos a hablar de los síntomas del coronavirus. Vea, esto es interesante porque las nuevas variantes están haciendo que aparezcan nuevos síntomas. Qué sé yo, antes asociábamos la tos o la fiebre con el coronavirus, pero es que ahora los mocos, por ejemplo, también son un síntoma.
Bueno, yo te tengo que decir que yo estuve malita en el mes de septiembre del año pasado y yo tuve mocos, lo conté desde el minuto uno y me decían que no, que yo estaba loca, pero
claro,
no.
Claro, es que eso te iba a decir, es que habrás visto a mucha gente, porque yo me la he encontrado, que dice, no, es que estoy un poco pachucho, estoy tal, pero bueno, tengo mocos, entonces no me preocupo porque creo que los mocos no son síntomas. Y oye, no tiene por qué.
Claro.
Las nuevas variantes, de hecho, están haciendo aparecer muchos síntomas nuevos de este tipo y vamos a ver, pues, qué síntomas son para poder diferenciarlos de un resfriado común y, sobre todo, cómo podemos hacer para atajarlos. Ya te digo, Bea, que, por ejemplo, con el tema del resfriado hay países, por ejemplo, Reino Unido, que están planteando unir en una misma dosis la vacuna de coronavirus con la vacuna de la gripe.
Anda.
Así que, bueno, vamos a ver en qué quedan estos experimentos, porque ahora estamos en verano, pero veremos a ver cuando se acerque el invierno y empecemos a moquear todos un poco.
Pues nada, perfecto. Nos informaremos de todo ello a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Gracias, Gonzalo.
Ahí estaremos. Un beso, Bea.
Hasta luego. Un besazo. Y, bueno, son las 5:47 de la mañana. En unos momentitos, como te estábamos contando, comenzará Herrera en COPE. Pero antes vamos a recordar una de las batallas musicales que han protagonizado El Pulpo y Carlos Herrera. Hoy recordamos la del Pulpo del 11 de marzo de 2021.
Los ponedores prácticamente hemos dejado ya las calles bien puestas porque a partir de las 6 comienza Herrera en COPE, pero ya sabes que siempre le robamos 5 minutillos para darle un poquito a la del Pulpo. Herrera, buenos días.
Sí.
Hay que ver la que liaste ayer, ¿eh?
Pues mira, sí, liamos una muy interesante, ¿eh?
Porque creo que se viene siendo una zorrera, ¿eh?
Lo que hicimos fue adelantar una operación de la que tuve conocimiento a las 4 de la mañana. Y bueno, aquí sopesamos cómo lo enfocábamos. La información había que darla. Pero claro, la información que yo había recibido esa madrugada, había que saber valorarla en función de la fuente y, por lo tanto, cubrirse las espaldas por si acaso tuviera algún extremo por confirmar. Bueno, y con prudencia empezamos a manejarla a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana, ya confirmada, tiramos hacia adelante con todo. Y luego, después de eso, se provocaron todos los hechos. Eso precipitó la actuación en Murcia. Los que actuaban en la moción de censura lo hicieron con más urgencia, y eso alertó a la Comunidad de Madrid, claro, que también vio cómo Ayuso reaccionaba con rapidez y claro, convocaba elecciones.
Ya había un run-run, ¿no? O sea, en Madrid se sabía que esto podía pasar en cualquier momento. Si no hubiese pasado lo de Murcia, ¿no hubiese pasado lo de Madrid ayer?
Seguramente. No, lo de Madrid pasa porque cuando ocurre lo de Murcia, se malician en el Partido Popular, que efectivamente la siguiente pieza, y además de inmediato, esto es una operación organizada por Moncloa.
Hombre, claro, por supuesto.
Y se malician que la siguiente, de hecho, había convocado una rueda de prensa el vicepresidente Aguado, sospechosa a las 12 del mediodía, que la presidenta le obligó a cancelar. Y luego lo cesó,
Claro.
Y ahí seguramente se podría haber dado el queo y haber presentado inmediatamente la moción de censura. Lo pasa que esta fue más rápida.
Hombre, claro, es que ahí Ayuso jugó muy bien sus cartas e hizo lo que tuvo que hacer.
Sí.
Lo hizo muy bien, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Herrera, nosotros, lo nuestro es la música, aquí en Poniendo las Calles es la música, Herrera. Mira, hoy, si no llega a ser por una visita al médico que hizo Joan Manuel Serrat de rutina, que le tocaron un poquito la garganta, le tocaron un poquito los ganglios y vieron ahí que había cosas que no se correspondían, le descubrieron un tumor hace justo hoy 11 años. Si no llega él en ese momento a decir, mira, me lo vas a quitar en este momento, pues quizás Joan Manuel Serrat no tendría una vida de salud tan buena como la que tiene en este momento. Con lo cual, hoy es un día para que, no sé, demos un poquito de gracias porque tengamos todavía entre nosotros a Joan Manuel Serrat.
Sí.
Con la mirada lejana y azul.
Este hombre, con el paso del tiempo, cada vez me gusta más.
A mí me gusta mucho repasar antiguos discos de Juan Manuel, que creemos que conocemos, y siempre hay alguna canción que no recordábamos o no habíamos escuchado, y ¡guac! Se te mete,
¿eh? Es verdad. Pues mira, esta canción es una de las típicas que yo grababa en esas cintas de caseta a mis padres y que me sigue emocionando.
Y un trabajo, en esta canción hay un trabajo monumental de Ricardo Miralles, ¿eh?
Ah, bueno, él se ha apoyado siempre mucho en Ricardo, ¿eh?
Siempre.
Sí. No era como esas muñecas.
Tenéis que balancearme, darme un poquito más de presencia a mí en el micro, bajarme un poquito el retorno. Ahí, gracias.
Esto es muy bien. Esto lo sigue haciendo. Esto yo no he visto en mi vida.
Es que la mejor manera de hacerlo es en directo.
Sí, pero Pancho, tú entiendes que yo tengo un becario que estoy formando a Nacho Rodríguez.
Pues que aprenda que estas cosas hay que hacerlas así. Porque el sonido tiene que ser perfecto.
Sí, pero en Antena, a él, en el máster de COPE, no le enseñan esto, Herrera. Le estamos mal educando. Es muy complicado quedarse con una canción de Joan Manuel Serrat. Es que tiene tales obras musicales. Qué gozada. Con él te dejo, Herrera. España ya no es que necesite escucharte, es que está todo el mundo pendiente de lo que hoy puedas contar. Más que nada porque tienes hoy a las dos protagonistas, a Inés Arrimadas y a Isabel Díaz Ayuso.
Sí. Me gustaría hablar con ellas, sí. Si podemos, efectivamente, a lo largo. Venga, va, me lo preparo ahora.
Prepáratelo. Venga, Herrera, Vitas de Cum.
Vitas.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierra.
Así a las 5:53, con esta reposición de la del pulpo y con la voz de Joan Manuel Serrat, dejamos hoy las calles puestas. Mañana a partir de las 4 vamos a volver a ponerlas. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Feliz jueves.
con la presteza que da el alquiler. Olvida el aire que respiró ayer. Juega las cartas que le da el momento. Mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina. Como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema.
Y entonces...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.